Héctor María Valla, ex senador nacional, dirigente histórico del peronismo en la provincia de Entre Ríos, entre otras cosas.
Pues, si no, bueno, no, por dos razones no quiero
¿cómo
más?
Le va? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? Un gusto, che. No, después tomo en el viaje con mi mujer. Y además porque no quiero deberles a ustedes nada. Pues son costosos.
Por favor.
No, por favor. Con todo afecto. Con todo.
Perdón, ¿lo acompaña su mujer?
Sí, llevo 50 años casado.
Sí. Bueno, pero
no es una cosa menor.
Está bien, pero usted hace un viaje por una reunión, se reunió anoche con el gobernador y demás, y ella sigue ahí. Firme.
No, mi mujer no participa política, sino que es la encargada de cuestiones familiares, entre otras cosas, los 12 nietos y los hijos.
¿Pero se la consulta en algún momento? Si tiene alguna duda, usted.
En realidad la consulto más yo de que lo que me consulta ella en la toma de decisiones. Claro. Realmente, bueno, cualquiera que tiene un matrimonio de 50 años sabe que no hay problema de género, sino que lo que define todo es una convivencia rodeada por amor y otras circunstancias. Uh-huh. Esta factura le va a salir caro a mi mujer, ¿no?
Bueno, estuvo anoche con el gobernador.
Estuve con el gobernador, pero antes les quisiera comentar una mala noticia que recibí de Buenos Aires, que me desagrada.
¿Qué pasó?
La Corte resolvió que solo van a pagar impuesto a las ganancias los jueces nuevos jueces. Sí. Bueno, esto es para el conjunto de la gente, no le agrada, pero cuando sepan la verdad le va a agradar menos.
¿Cómo? ¿Y cuál es la verdad?
La verdad es que los nuevos jueces, cuando vayan a cobrar, van a plantear el principio, un principio superior que hay, el principio de igualdad ante la ley, que igual trabajo, igual remuneración, uh-huh. Con motivo de lo cual los van a eximir de impuesto a la ganancia. Esta injusticia viene acompañado de otra injusticia más grande, que ayer me la comentaba un compañero muy ingenioso. Un juez, cuando se jubila, no es más juez, es un jubilado. Uh-huh. Con lo cual el principio de intangibilidad y toda esa otra película que dicen desaparece. Y pregunto, ¿por qué los jueces jubilados están exentos del impuesto a la ganancia? ¿Tienen un privilegio respecto a los otros jubilados del país?
Uh-huh, claro.
Estamos hablando de muchos cientos de millones de pesos en una caja como la de Entre Ríos.
Un jubilado de la justicia de Entre Ríos, ¿cuánto cobra más o menos?
Bueno, yo creo que un jubilado de la conducción del superior debe estar cerca de los 300, con lo cual
300 mil pesos,
200 y pico, 300, y debe andar, están asociados los enganches en lo nacional, y ahí estamos hablando de 100 mil pesos. Debe haber un básico jubilatorio de no superior a los 100 mil pesos, pero todas estas cosas forman parte de un desequilibrio, porque si vos mirás cuánto gana el jefe de cirugía del hospital de niños, uh-huh, que te opera nuestro hijo o nuestro nieto, y es mucho más importante que el que te administra justicia, hay una diferencia salarial monstruosa. Gana la quinta parte. Yo creo que esto tendrá que formar parte, me parece a mí, de una nueva política que se tendría que poner de manifiesto en la próxima elección, donde todos los partidos, los candidatos, tengan una agenda donde haya dos escenarios. Un escenario de coincidencia, donde se acuerden los temas de que gane quien gane, eso se va a votar en la legislatura.
Sí.
Y otro escenario de disenso, que es la disputa en las cosas que no están de acuerdo. Uno de los temas centrales es resolver la cuestión jubilatoria de la Caja de Entre Ríos, y otro de los temas centrales es la equidad distributiva de las remuneraciones del Estado entrerriano. Me parece que estos son temas fundamentales, porque si nosotros no resolvemos adecuadamente lo de la caja de jubilaciones, yo sé el esfuerzo que hace el gobernador y el presidente de la caja por no quebrar.
Uh-huh. Sí, bueno. De hecho, parte del déficit en esta negociación con Nación, el tema presupuestario, sacaron una tajada a las provincias, Entre Ríos sacó un poco más en esto, cuando uno ve cómo cubrieron el déficit de otras cajas, y de los 6 mil millones de déficit de este año para la caja de jubilaciones, el gobierno nacional va a haber pagado más o menos 2.800 millones de pesos reconociendo.
Eso también es inconstitucional.
¿Qué cosa?
Es ilegal.
¿Qué?
Que nos den solo esa plata. Te explico por qué.
¿Por qué?
De la recaudación nacional de todos los impuestos que junta la nación, lo que se denomina la torta en el ámbito de economía, la nación saca plata para pagar el sistema previsional de las provincias que transfirieron la carga. O sea que nosotros ahí estamos pagando el sistema tributario nacional, previsional nacional,
de los que sí transfirieron.
Lo que se debería hacer es también, junto con eso, determinar cuál es la media jubilatoria nacional, multiplicarlo por la cantidad de jubilados que tiene Entre Ríos, Córdoba o Santa Fe, que son provincias que están en... Y también, junto con lo que saca la nación, sacar esos fondos para nuestras provincias. Porque ahí quedamos en un sistema de igualdad. Porque si no, cuando saca la nación la plata para el sistema de las otras provincias, lo que hace es que nosotros pagamos dos veces, porque nos disminuyen la coparticipación, por un lado, y por otro lado, después pagamos nosotros con nuestros impuestos el sistema previsional. Esto fue parte de una ley que nosotros, yo me tocó hacer siendo senador con Reutemann y con De la Sota, y que al final fue derogada con posterioridad o no se cumplió. Y bueno, y se viene luchando por la provincia. Está bien, esto es un avance lo que ha logrado el gobernador, pero lo que tenemos que ir es por un sistema justo.
Bueno, de hecho Santa Fe le acaba de reclamar al gobierno nacional 100 mil millones de pesos.
Bueno, ellos hicieron juicio. Entre Ríos no hizo.
No, Entre Ríos no hizo juicio.
No hizo juicio por eso, y no hizo juicio por otras cosas que la nación no debe. Entre Ríos es una provincia damnificada, mutilada por la nación, porque todos los... Nosotros nos sacan de los granos, nos sacan de la electricidad, nos sacan del citro, nos sacan de toda la ganadería y agricultura, nos sacan de toda la producción.
Bueno, pero a
ver, y esto mismo no ocurre con economías básicas de otra provincia. Vaya y tóquele la minería. Vaya y toque... ¿Por qué no nos dan el mismo tratamiento que el petróleo?
Bueno, está bien, pero a ver, Maya, acá venimos de años de que nadie dijo
no,
nada.
No estoy hablando...
De Nación decía, venga para acá, bueno, vamos, no, firme.
No se me entienda.
Ley de responsabilidad fiscal, venga, suba, baje, y nos siguen sacando.
No se me entienda mal.
Hubo responsabilidad de los que contenían
esto, la provincia. Esto hace muchos años...
Es un partido político, Usted es peronista, no, y también peronista.
No interesa, esto fue una actividad compartida entre todos los partidos políticos, porque a veces acontecía esto cuando había un gobernador de un signo y una presidencia de otro signo. Y primero se empezó así, después se hizo por necesidad porque no cerraban las cuentas, después por la interna de los partidos. Pero mirar el pasado y echar culpa no sirve de nada. Acá lo que sirve es corregir para el futuro. Y en esta materia, saliendo un poco de este tema, a mí me parece muy positiva la acción que ha desplegado en la búsqueda de un equilibrio fiscal y de un orden, una metodología de conducción diferente que tiene el gobernador Bordé, que ha instalado en la provincia un clima de tolerancia, de prudencia, de consenso.
Sin confrontación.
Exacto. A punto tal, por ejemplo, yo participé ayer en una reunión de dirigentes. Yo estoy militando junto con Jorge Busti en un espacio que le estamos dando el apoyo a la posibilidad
de reelección,
a que sea reelecto Bordé. Y hay una ley que convoca elecciones desdobladas en Entre Ríos, con primarias en abril y segunda vuelta en las PASO y la elección en junio, 9 de junio. Y la prudencia de Bordé llega al extremo de que no va a ser público la convocatoria hasta tanto no haya una concertación con las otras fuerzas políticas respecto de los temas complementarios de una elección, que es el financiamiento, la metodología de control, una serie de cosas. Bueno, esto yo creo que inaugura un clima diferente en la provincia, de que aquello de que el partido que gobernaba bajaba la línea, hacía lo que le parecía, generaba una confrontación. Hoy, la metodología de acción del gobernador, a veces nosotros los criticábamos porque pedíamos una acción más pero de confrontación.
Pero ¿sabe lo que pasa más? Es que, a ver, Bordet tiene que haber tomado nota. En el 2015 nadie pudo hacer nada y de arriba decían, bueno, vos vas acá, vos subís acá, vos bajás, vos ponés acá. A dedo elegían todas las cosas.
Sí,
me parece que tiene que ver con eso, más allá de que
forma parte del deterioro de los partidos políticos.
Porque convengamos otra cosa, todo bien, pero cuando plantean, dicen, no, ahora con todas las fuerzas políticas, hay un acuerdo y hay un acuerdo con Cambiemos de no pelearse. No, de la boca para afuera se pelean, pero todas las leyes las sancionan juntos,
en
Buenos Aires.
Yo te voy a decir un tema central. En donde hubo una sórdida confrontación por diferencia de criterio, como por ejemplo la determinación de la mayoría en el Consejo de la Magistratura.
Eso fue en Buenos Aires.
Sí, pero se logró eso, porque entre otros, el que bajó línea de esa confrontación fue Bordet. O sea, Bordet planteó, junto con los otros gobernadores, un esquema de confrontación con Cambiemos. Acá no hay ningún acuerdo, hay convivencia institucional, que me parece muy importante.
¿Va a haber interna del peronismo?
Sí, por supuesto, va a haber PASO. En el peronismo va a haber, en las PASO, me imagino yo que lo que hay que ver es si va a haber lista, una o dos listas de gobernador. Y lo que sí, seguramente en muchos distritos, en muchos departamentos, hay ciudades importantes donde va a haber uno o varios candidatos a intendente. Uh-huh. Y a mí me parece bien que los partidos tengan vida interna y que haya gente que ambiciona. Lo digo desde, soy un veterano de guerra, ya no voy a participar en candidatura. Veo esto con la experiencia, la objetividad y con las ganas de ayudar a la recomposición del peronismo para que sea útil a un Entre Ríos que esté mejor la gente. Y yo veo adecuado que muchos jóvenes que se incorporan a la política tengan la ambición sobre la base de proyectos que van a confrontarse, que sea una cosa prolija.
¿Y cómo ve el peronismo y esta posibilidad de que los gobernadores encaminen una alternativa al kirchnerismo y a Cambiemos?
A mí me parece bien, son expresiones dentro del peronismo, pese a que hay algunos sectores del kirchnerismo que ideológicamente no tienen nada que ver con el peronismo, que son de clara identidad de diferente ideología, como el caso Sanín y otra gente que no tiene una orientación ideológica como el peronismo. Pero esto lo tiene que resolver la gente. Me parece que dictar un decreto o una disposición partidaria donde se prohíba que uno participe o no participe me parece una cosa del pasado. Acá la democracia interna es lo que tiene que primar. Me parece que tiene que primar la tolerancia, la prudencia, los proyectos. Y que esto se traslade, la gente ya no quiere más palabras, hay una sensibilidad y un mal humor colectivo.
Hay un problema.
A la espera de soluciones.
Bueno, ese es el tema. Nadie pudo solucionar los problemas de fondo en la Argentina.
Bueno, ahora,
con más, con menos, estamos en 30, 30 y pico por ciento de pobres.
Bueno, este es uno de los temas centrales. No hay ningún proyecto en el mundo que permita que un país salga adelante sobre la base de un esquema financiero. Solamente pueden salir adelante en todos los países que han tenido crisis sobre la base del trabajo. Si vos no diseñás políticas donde la gente trabaje, no solo no tenés resultado económico, sino que tampoco tenés paz social. Porque un desocupado es un hombre que tiene una mortificación que se traslada a la familia. Y eso altera la paz, porque el mal humor, la frustración, son elementos que deben superarse. Y la única manera de superar es el gran desafío que tienen hoy los gobernantes, que lo dijo Perón hace muchos años, que gobernar es generar fuente de trabajo. La posibilidad de la paz social y del crecimiento de un país, de la resolución y reconstrucción de un país, está vinculado a la creatividad en materia laboral. Y esto es un tema muy difícil, Nico.
Claro que sí.
Porque acá se están dando dos fenómenos nuevos que aparecen en la sociedad. Uno es la tecnología, que donde trabajaban 50 ahora trabaja uno. Y otro es el crecimiento demográfico, que es mucho más exponencial. Al ser tanta la gente que existe, cada vez se multiplica. Entonces, el gran desafío hoy de los gobernantes es este tema.
¿Es un hecho el desdoblamiento? Sí.
Yo creo que sí, está hay una ley.
No, no, está bien, pero el gobernador tiene hasta el 11 de enero para firmar el decreto.
A mí me parece que el gobernador a corto plazo se va a juntar con la oposición y van a anunciar públicamente la opción que marca la ley provincial, van a desdoblar, porque tanto en la oposición como en el peronismo nadie quiere, salvo excepciones, el colgado de una boleta presidencial y con eso tener voto prestado. Además sería un desorden de una dimensión tremenda. Imagínate vos que en el peronismo fueran 5 candidatos a presidente, que son muchos más los que están en el mapa. Esos 5 vendrían a Entre Ríos a buscar 5 candidatos a gobernadores. Esos 5 candidatos a gobernadores armarían 5.
Es una
deformación legal. Entonces yo creo que la coincidencia de la oposición y de Bordé en desdoblar las elecciones fortalece la democracia.
Sí, busca... sí, sí. Y nadie va a decir, el gasto de la campaña. No, nos ponemos de acuerdo y se hacen con...
Mucho más ordenado.
Doctor Maya, muchísimas gracias por la visita.
No, mi saludo a ustedes. Paraná está muy linda. Me produce mucha nostalgia venir a Paraná.
Sí.
Porque acá viví mis primeros 15 años. Y cada vez que vengo recuerdo muchas cosas de mi infancia. Y realmente es un gusto volver, ¿no? Muchos recuerdos.
¿Cuál era el barrio?
Mi padre vivió del 46 al 50 en la Casa de Gobierno, porque vivía en la residencia que estaba dentro de la Casa de Gobierno, había un departamento. Y cuando terminó en el 50 nos fuimos a vivir a Tucumán y Ecuador, que Ecuador antes era Tejeiro Martínez. Y a la vuelta de la Casa de Gobierno. Sí. Y bueno, ese era mi barrio. Donde está el mayorazgo teníamos nuestra cancha de fútbol.
Ahí en la calle de
Han cambiado la cosa.
Gracias. Me voy al móvil, gracias, doctor. Se queda un reto más hasta la pausa, pero me voy al móvil rápidamente porque está Claudia Martínez con información. 10.